Lo mejor de cero al infinito.
En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa como usted. Vamos a empezar hablando del Barcelona Supercomputing Center. Bueno, porque inicia en el Hospital Vall d'Hebron la validación clínica de una técnica sin radiación que podría revolucionar el diagnóstico del cáncer de mama. Imágenes, en definitiva, generadas por ultrasonidos. Nos lo va a explicar Josep de la Puente, que es físico del BSC, del Barcelona Supercomputing Center. Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta esta noche la historia divertida y nostálgica de aquella famosa muñeca, que aún existe en versión moderna, todo hay que decirlo, de Mariquita Pérez. Y más asuntos que trataremos hoy en el programa. Bueno, pues resulta que pediatras alergólogos consiguen tratar la alergia a los frutos secos y al sésamo mediante inmunoterapia oral. El perfil de paciente con alergia a frutos secos sería el de un preescolar de 4 años con otra enfermedad alérgica previa. Nos dará los detalles la doctora Celia Pinto, que es pediatra alergóloga y miembro del grupo de trabajo de alergia alimentaria. Un estudio interdisciplinar en el que participan el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Instituto Geológico y Minero de España, junto a las universidades de Alicante, Almería y Toulouse, en Francia, ha desarrollado un modelo matemático que aborda la compleja interrelación entre clima, suelo, roca y actividades humanas y su impacto en las condiciones ambientales de la cueva de Altamira. Vamos a hablar de ello con Soledad Cuezpa, que es investigadora del Museo de Ciencias Naturales. Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas abre nuevos caminos para pronosticar la duración de futuras erupciones volcánicas, y este trabajo, desarrollado a partir del estudio del volcán de La Palma, se basa en la evolución de la presión del magma para determinar el final del proceso eruptivo. Nos lo contará María Charco, que es investigadora del Instituto de Geociencias del CSIC. Y todo ello con el trabajo en la producción de Marta López y la realización técnica de Nacho García.
Siendo a los pistilos. el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela, amor, vuela, dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar.
Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
El proyecto europeo Custom, coordinado por Josep de la Puente, físico del Barcelona Supercomputing Center, tiene como objetivo introducir una nueva modalidad de imágenes médicas basadas en ultrasonidos en 3D y supercomputación, que servirá para complementar técnicas actuales que utilizan rayos X como mamografías. Esta nueva tecnología es completamente inocua para los pacientes, ya que no utiliza ningún tipo de radiación, además de ofrecer una calidad de imagen superior y permitir un mejor seguimiento de tumores, entre otras ventajas. Josep de la Puente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo.
Bueno, están ustedes a punto, creo, de revolucionar el diagnóstico del cáncer de mama, ¿no?
Esa es la intención. Es un camino largo y hay que dar muchos pasos antes, pero desde luego la dirección es esa y nuestra ambición, y por lo que estamos tan motivados con esta investigación que acabamos de empezar en el Hospital de la Vall d'Hebron.
Bueno, la tecnología puede ser especialmente beneficiosa, digamos, en mujeres con tejido mamario denso, más difícil de diagnosticar con las técnicas actuales, que representan además el 40% de las mujeres en todo el mundo. ¿Por qué es más fácil en estos casos?
Sí, se lo explico muy muy fácilmente. El tejido mamario denso lo que representa para una mamografía es básicamente como que el fondo de imagen del tejido del pecho de la mujer tiene un tono blanquinoso, aparece como muy blanquecino. Entonces, encontrar un tumor muy pequeño que aparece como un punto blanco de una dimensión muy muy reducida es más difícil. Si el fondo, dijéramos, de la imagen es completamente oscuro, que es lo que pasa en un tejido de tipo graso, ¿no?, que es el otro, dijéramos, 60% de la población femenina, es muy sencillo para el radiólogo localizar un tumor, por pequeño que sea. Este problema viene sobre todo, o aparece, en el caso de que usemos radiación por rayos X. Los ultrasonidos tienen una sensibilidad diferente al tejido mamario y no distinguen o no ven una diferencia grande entre un tejido mamario denso y uno más graso, con lo cual tenemos la posibilidad de ver tumores con la misma certeza, vamos a decir, en todos estos casos, en todo este espectro de tipologías de mujer.
Bueno, algo que resulta llamativo es que el proyecto emplea algoritmos inspirados en otros algoritmos que se emplean en áreas de investigación completamente diferentes, como el análisis del subsuelo terrestre. La pregunta sería, ¿qué tienen en común el tejido mamario y el subsuelo?
Sí, aunque parezcan cosas muy, muy diferentes, y obviamente lo son, ¿no?, desde un punto de vista más práctico, es cierto que hay muchas partes que son muy comunes. Al final, cuando lo que hacemos con el ultrasonido es propagar una señal, un señal acústico, dijéramos, a través del cuerpo humano y a través del fluido, del agua, dijéramos, que conecta el emisor de ondas y el tejido mamario en este caso. Y esto lo que hace es básicamente comprimir y descomprimir mecánicamente ese tejido. Es como si lo apretáramos y lo desapretáramos a una escala muy pequeñita. Y eso, la reacción que tiene el cuerpo humano es que se propague esta pequeña perturbación, este pequeño movimiento en forma de onda a través suyo, ¿sí? Eso es exactamente lo que pasa a la Tierra a gran escala. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, ¿no? Se deforma una parte de la Tierra y es donde hay una falla. Y esta pequeña deformación pues se propaga grandes distancias en forma también de ondas mecánicas, ¿sí? Y este es el sustrato que es común a ambos objetos, ¿sí? Por el hecho de ser objetos sólidos, dijéramos, tienden a propagar, dijéramos, la información de la misma manera. Entonces es cierto que hace unos años estas tecnologías de simulación de estas ondas en el subsuelo tuvieron un impacto muy relevante en temas como, por ejemplo, la exploración de hidrocarburos para encontrar si, ¿no?, con un mismo conjunto de datos en la superficie se podía obtener mucha más información respecto a si un cierto lugar alberga pues un recurso gaseoso o agua o petróleo que con tecnologías más convencionales. Lo que hemos intentado es llevar estos conceptos, estas ideas, a una escala pues del cuerpo humano, donde cambia, por supuesto, el tamaño de estas ondas, el tamaño del objeto. Eso al ordenador le da más o menos igual, porque lo que hacemos es un diseño digital o virtual, dijéramos, del cuerpo humano, y adaptamos las partes de este algoritmo que no estaban pensadas para dar solución, dijéramos, al tejido humano.
Yeah. Bueno, ¿y qué es exactamente el proyecto Custom?
Uh-huh. Sí, este proyecto es de una tipología que se llama Pathfinder, que viene a ser algo así como proyectos muy muy incipientes, que viene financiado por una partida de presupuestos europeos que se llama o pertenece al Consejo para la Innovación Europea. Sí, digamos que Europa ha sido siempre un baluarte en cuanto a investigación y tiene un Consejo de Investigación Europeo desde hace muchos años, y vamos a decir que la progresión natural de ese tipo de financiación pues es conseguir, voy exagerando un poquito, los siguientes premios Nobel, ¿no? O sea, ciencia de nivel global, de alcance global y muy, muy potente. Dado el éxito de ese programa, se decidió también hacer un programa similar para la innovación en Europa, y nosotros somos del conjunto de primeros proyectos que han sido financiados bajo este esquema de financiación. La idea, o por el motivo por el que Europa apuesta fuerte por proyectos como Custom, es que tengamos ideas que sean altamente disruptivas y que también alberguen mucho riesgo. Sí, es decir, aquí hay un riesgo tecnológico, claro, o sea, estas son tecnologías que son difíciles, nunca se han aplicado, y por tanto hay que validarlas, y esto va a costar pues tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Al final de todo este viaje. Y lo que hacemos básicamente es proponer que nos financien una investigación en la cual mezclamos probablemente el aparato prototipo piloto más avanzado que se diseña en Europa, que provee de una o proviene de un equipo de investigación alemán en la ciudad de Karlsruhe, con el algoritmo de generación de imágenes más avanzado que se ha hecho para este tipo de reconstrucciones, que pertenece a una spin-off de aquí de Barcelona llamada Front with Imaging, con el supercomputador Mare Nostrum, que al final es un recurso de primer nivel a la hora de poder albergar algoritmos como el de Front with Imaging o otros para otras misiones, dijéramos. Entonces, la idea de este consorcio es juntar toda esta tecnología y además, por supuesto, pasar por la validación de un radiólogo, que al final es quien debe decidir si estas imágenes son realmente equiparables, mejores o tienen algún tipo de carencia que se debe mejorar en el futuro. Eso, todo el conjunto de todas estas ideas, es lo que propone el proyecto Custom.
Bueno, es un trabajo en el que participan físicos, ingenieros, científicos de la computación, oncólogos y médicos radiólogos. Podríamos decir, Josep, que es un ejemplo, ¿no?, de lo que es la investigación hoy en día, ese trabajo interdisciplinar.
Efectivamente, sí. En ciencia hay como dos vías principales. Una de ellas es la vía del hiperespecialista, o aquella persona que en el mundo de la ciencia, en su campo particular, pues sigue, ¿no?, avanzando en una línea de trabajo estrecha para llegar pues a avances incrementales, pero cada vez superiores, ¿sí? Y eso tiene un alcance y es muy interesante, pero se contrapone con otra versión de cómo podemos hacer ciencia, que es colaborando con gente que, ¿no?, y transportando o trasladando, dijéramos, investigaciones que tienen éxito en un campo hacia otros. Entonces, efectivamente, esto es un ejemplo en el cual todos nos ponemos en el mismo barco, colaboramos, nos explicamos las dificultades y beneficios de lo que cada uno aporta desde el momento cero, y esto entendemos que es mucho más útil para la sociedad en general, porque evitamos errores a posteriori. Imagínese usted que nosotros diseñamos un algoritmo que nos parezca que está muy bien, que produce unas imágenes muy bonitas, pero que nunca jamás un radiólogo las haya visto antes. Evidentemente, podríamos pasarnos años perfeccionando algo que luego resulte que no tenga un uso práctico. Entonces, con proyectos como este, lo que se intenta es que esto no pueda pasar y que todos estemos en el mismo barco desde el minuto cero, ayudando y siendo capaces de hacer madurar esta tecnología hasta que realmente pueda tener un impacto social.
Bien, esta innovadora tecnología prioriza la máxima calidad de imagen para, de esta forma, mejorar la precisión del diagnóstico. Pero, ¿cómo se logra esa imagen de tal calidad?
Sí, el principio fundamental que subyace aquí, o la idea, dijéramos, o el mecanismo que hace que estas imágenes se consigan, es que somos capaces de simular el proceso de estas pequeñas ondas de ultrasonido atravesando el cuerpo humano con un muy alto nivel de detalle. Estas ondas tienen un tamaño muy pequeñito cuando atraviesan nuestro tejido, inferiores, dijéramos, en tamaño a un milímetro. Tenemos que ser capaces de conseguir que un programa de ordenador sea capaz de simular estas ondas en el tejido de la persona particular que estamos tratando o observando, y tenemos que hacer esto para cada una de las emisiones y para cada uno de los modelos que vamos mejorando de una forma, dijéramos, secuencial, ¿no? Empezamos con una imagen, pues, mala, vamos a decir, del tejido mamario, y cada vez que somos capaces de simular con el ordenador qué pasaría en ese modelo virtual que tenemos y lo comparamos con la realidad, nos permite que ese modelo mejore, ¿sí? Esa imagen virtual sea un poquito mejor cada vez. Cuando esto lo hacemos un suficiente número de veces, la coincidencia entre el modelo virtual que el ordenador tiene del tejido mamario y la realidad, el tejido, no dijéramos, in vivo de esta persona, son prácticamente indistinguibles o muy cercanos, ¿sí? Y esa es la clave que subyace aquí. Esto es algo que no es para nada frecuente o común en el mundo de la imagen médica. Pensamos que traemos una tecnología realmente nueva y disruptiva, y que además tiene potencial de resolver o de aumentar, dijéramos, su calidad en varias maneras, con más capacidad de cálculo por una parte, mejorando los fundamentos que usamos para ser fieles en nuestra simulación de ondas, etcétera, etcétera. Yo creo que más allá de cerrar o presentar una tecnología que esté completamente delimitada hoy en día, lo que estamos es proponiendo una nueva manera de observar cómo se puede generar una imagen médica.
Bueno, una mamografía tradicional no es que sea una prueba médica dolorosísima, pero cuando menos es incómoda para la paciente. Con esta nueva técnica se evita cualquier tipo de incomodidad, ¿no?
Es cierto, esto es una ventaja que bueno, siempre, obviamente, lo principal aquí es salvar vidas y impedir que una enfermedad grave como el cáncer de mama se propague, y eso pues está por encima pues de cuestiones ergonómicas, vamos a decir, ¿no? Pero sí que es cierto que existe ese chascarrillo de que, claro, la mamografía definitivamente la debieron inventar hombres, porque no el sufrimiento de la mujer, dijéramos, no la cantidad de veces, ¿no?, que tiene que ser comprimido el tejido mamario, que esto es una prueba que se hace además cada dos años durante un periodo largo de tiempo, pues obviamente, o sea, no es vida o muerte, pero obviamente es una incomodidad que si se puede evitar, creo que estaremos todos de acuerdo que es beneficioso. En este caso, efectivamente no hace falta comprimir el tejido mamario, no hace falta aplastarlo para conseguir una mejor calidad de imagen. El procedimiento es más sencillo, es una como una litera, como una cama, que tiene en su parte superior un pequeño agujero en el cual hay un cubo, un receptáculo, donde hay agua a temperatura corporal, y en la superficie de ese receptáculo están los sensores que se usan para conseguir, dijéramos, los datos, la información, para luego reconstruir esta imagen. Entonces, para la mujer lo que supone es estirarse en ese lecho, insertar su mama en este pequeño cubículo, y una vez en esta posición, pues esperar unos minutos a que la adquisición acabe y repetir el procedimiento con el otro pecho. La ergonomía hoy tampoco es 100% la mejor, dijéramos. Esto es un prototipo, esto es un aparato pensado para ver si esta tecnología realmente es útil o no, o sea, cómo de, ¿no?, en qué dirección vamos en cuanto a calidad, etcétera. Pero sí que es verdad que vamos recopilando información de la gente que lo va usando, de estas voluntarias que son forman parte de esta prueba, para ver cómo se puede mejorar esta ergonomía. Por ejemplo, no toda mujer es capaz de, por motivos de movilidad, vamos a decir, de mantener una posición que se dice supina, ¿no?, de estirada boca abajo durante una cantidad larga de tiempo. Entonces eso hay que irlo mejorando de manera que esta prueba sea lo más inclusiva posible, podamos tener la máxima cantidad de, ¿no?, de mujeres posibles siendo beneficiadas por ello.
Bien, para la toma de imágenes se utiliza un tomógrafo computerizado por ultrasonido 3D diseñado y construido en Alemania. Se trata además del único dispositivo completo de estas características en el mundo. Pero para hacernos una idea, ¿cómo es?
Sí, vamos a imaginarnos, por ejemplo, una sandía grande, sí, y que la vaciáramos en su interior y nos quedáramos solo con la parte pues verde, no la corteza, sí. Entonces, ese misma, ¿no?, esa misma media sandía vacía, dijéramos, eso sería el receptáculo donde en su superficie tendríamos colocados un montón de lo que llamamos transductores de ultrasonido, ¿sí? Son muy muy pequeños, digamos, componentes eléctricos, que se basan en un principio que se denomina piezo eléctrico, que lo que hacen es convertir pequeños pulsos de energía eléctrica en vibración, y eso es lo mismo que tiene un aparato de ultrasonidos convencional de un ginecólogo, dijéramos, o para otras capacidades. La parte diferente es que allí donde el ginecólogo, el operario de toda la vida, tiene un aparato en su mano y lo va usando, dijéramos, aplicando sobre nuestro cuerpo y va viendo una imagen en tiempo real, una imagen que es difusa, que es borrosa, pero que a él le sirve para interpretar. En este caso, los transductores, el aparato es fijo, está soldado, dijéramos, a esta cama, a este aparato. De manera que esta adquisición es, decimos que objetiva, o no requiere de un radiólogo operando nada. O sea, mientras insertemos ahí un objeto y le demos al botón de adquirir datos, esa imagen se reconstruirá de una manera estandarizada. Vamos a decir que parecido a lo que pasa en una resonancia magnética, ¿sí?, donde estamos estirados un tiempo dentro de un aparato y la imagen se obtiene sola, ¿sí? Ese es el principio, dijéramos, fundamental, y lo que a la gente le choca, ¿sí? Cuando oímos ultrasonidos estamos acostumbrados a, bueno, pues eso, una imagen en directo de dentro de mi cuerpo, operada por alguien con que es experto con su mano y con una necesidad de ser interpretada, ¿sí? Porque es complicado, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de cuando, ¿no?, los que hemos tenido hijos, que hemos ido al ginecólogo en algún momento y nos ha dicho, bueno, lo típico, ¿no? Mire, pues usted tiene un hijo, ¿eh? Lo ve que se ve muy claro en esta imagen, que es un niño, porque aquí vemos pues sus genitales, y pues obviamente yo no los he visto, o sea, yo no soy consciente de ser capaz de interpretar esa imagen. Sí, nos lo creemos, porque el experto, que es el ginecólogo en este caso, lo ve, ¿sí? Pero para el ojo humano eso no es posible, ¿sí? Entonces, ese componente de, dijéramos, interpretación desaparece con esta técnica, donde conseguimos imágenes que objetivamente ya nos están diciendo qué es lo que hay dentro de nuestro cuerpo.
Bueno, ¿y qué papel va a jugar en todo esto el supercomputador Mare Nostrum?
Sí, el supercomputador que tenemos en Barcelona ya desde hace, ¿no?, desde 2004, cuando tuvimos su primera generación, ya vamos por la quinta, siempre está entre los primeros del mundo. Es una máquina singular. A veces nos cuesta darnos cuenta, ¿no?, como en un, ¿no?, en un lugar como España somos líderes mundiales en una tecnología como la supercomputación. Entonces, lo que nos sirve en este caso particular es de laboratorio, vamos a decir computacional, sí, es un recurso gigantesco en el cual podemos exprimir nuestro algoritmo de reconstrucción de imagen al máximo. Podemos intentar construir las mejores imágenes posibles con los recursos de cálculo que se puede disponer. Y realmente daría igual que fuéramos a intentar hacer esto a Estados Unidos, a China o Japón, no conseguiríamos significativamente avanzar respecto a la infraestructura que tenemos privilegiada, dijéramos, en España en estos momentos. Entonces, lo que esto nos sirve es para reconstruir estas imágenes, obviamente, y tener algo que nos sirva para que el radiólogo lo vea. Pero otra cosa que es muy importante aquí darnos cuenta es que la velocidad a la que los ordenadores crecen, ¿sí? Para hacernos una idea, la máquina actual, o el Mare Nostrum 5, tiene una capacidad de cálculo que se mide en unos 300, dijéramos, petaflops, ¿sí? Siendo esto un número que no sabemos lo que es o es difícil de interpretar, pero sea lo que sea, su anterior generación tenía 13 de estos, ¿sí? Hemos multiplicado enormemente la capacidad de cálculo en solo una generación de supercomputadores. Este incremento en velocidad de cálculo es el mismo que vemos también en aparatos de computación más convencionales, que es verdad que nos como los usamos para las mismas tareas, no nos damos cuenta, pero cada vez que nos compramos un ordenador portátil nuevo, un teléfono nuevo, cualquiera de estos aparatos cada vez tiene una capacidad de cálculo que es varias veces superior a la anterior que teníamos, ¿sí? Entonces, Mare Nostrum aquí es una ventana al futuro. Es lo que nos está permitiendo es entender qué podemos hacer con una capacidad de cálculo de dentro de años, 5, 10 años, ¿sí? Qué es lo que podemos hacer con un ordenador convencional dentro de un tiempo moderadamente largo y aplicar entonces en masa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hace el mismo principio de prototipo que tiene el aparato que recoge datos, que han generado en Alemania, del cual hay uno, es singular, es especial, ese mismo rol lo tiene el superordenador Mare Nostrum a efectos de este, ¿no?, de esta técnica médica, ¿sí? Es el prototipo del ordenador del futuro, ¿sí?, que usaremos para reconstruir estas imágenes en masa, si todo va bien, dentro de unos años.
Uh-huh. Claro, ahí quería llegar, ¿no? Porque estamos hablando de un prototipo, como usted comentaba, pero ¿cuándo será una realidad ya extendida en hospitales la utilización de esta técnica de obtención de imágenes para la detección del cáncer de mama?
Sí, aquí hay una... Esta tecnología, dijéramos que tiene varias versiones o variantes, ¿sí? Dentro del proyecto Custom estamos yendo a la más compleja de todas. Es completamente tridimensional el tipo de reconstrucción de imagen que construimos y es como el, ¿no?, el pico o el cénit de aquello que se puede hacer hoy en día, ¿sí? Probablemente no se pueda hacer algo mejor con tecnologías actuales, ¿sí?, más allá de que esto se desarrolle. Sin embargo, y a la vez, existen otros aparatos, por ejemplo, de adquisición de datos ultrasonidos, que ya están incluso en el mercado americano, por ejemplo, hay prototipos también en Japón o en China, que son de otro tipo que llamamos bidimensional, ¿sí?, cuyo principio es que en vez de tener pues una esfera con emisiones, ¿no?, con emisores de ultrasonidos, lo que tienen es como un pequeño anillo, vamos a pensar, de unos 30 centímetros de diámetro, que lo que hace es moverse verticalmente para cubrir el tejido mamario, ¿sí? O sea, al principio, o sea, desde fuera, la máquina es muy parecida a esta que se ofrece en Alemania, pero en vez de ser completamente tridimensional y generar una imagen de un volumen completo, lo que hace es como pequeños cortes de imagen del tejido mamario. Esa tecnología ya existe, ya está en el mercado, y de hecho ya participa, por ejemplo, esta spin-off de BSC que está participando en el proyecto Custom, que es Fondus Imaging, ya está, dijéramos, participando o siendo parte, dijéramos, de esta tecnología, ¿sí? Entonces, yo creo que estas dos velocidades las vamos a ver en el futuro, ¿sí? Estas tecnologías un pelín más simplificadas, bidimensionales, ya existen en el mercado americano, van a llegar a Europa sin duda en muy poquitos años. Yo creo que esto es una cuestión de 2, 3, 4 años, no creo que sea más. Y la tecnología tridimensional probablemente necesitará un poquito más de tiempo para llegar, ¿sí? Y entonces será cuestión de los radiólogos y obviamente de todo el, ¿no?, el mundo sanitario establecer cuáles de estas son las que se deben primar, ¿no?, en cuestión de que quizás las tridimensionales sean más económicas o permitan aplicarse a más mujeres más rápido, dijéramos, que las tridimensionales, o al revés. Esto es una cosa que hay que evaluarla en los próximos meses.
Bueno, pues es cuestión de tiempo, no de demasiado tiempo, el que esto pueda estar ya generalizado, resultando un avance obviamente muy importante para la detección de ese cáncer de mama que continúa afectando a tantas mujeres. Pues Josep de la Puente, físico del Barcelona Supercomputing Center, muchísimas gracias por habernos atendido y nuestra más cordial enhorabuena por este trabajo tan interesante.
Muchísimas gracias, y es un placer participar de este programa, y nada, encantados de volver a hablar cuando tengamos los resultados sobre la mesa.
Tenéis ese viaje programado desde hace 6 meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles, pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje, muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca el oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio. Cuando alquilé el piso pensé, ¿qué más da si las paredes son finas? Si el vecino vive solo. Y vive solo, pero siempre trae a gente. A la misma gente, a las mismas horas. Y no, no soy yo quien pone la oreja. Son ellos los que todo el rato se ríen muy fuerte. ¿Ves? Ya está otra vez.
Lo sentimos, pero es que en Onda Cero hay mucho espacio para el humor y para la compañía todos los días. A todas horas. Onda Cero, tu radio.
Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
Es que tú solo escuchas lo que quieres.
Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
Ay.
Parece mentira. Que el hielo queme. Que el silencio hable. Que no hacer nada canse. O que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio. ¡Taxi!
¿A dónde va?
Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
Claro.
Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
Perú, frontera
casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían.
Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
Yo os puedo decir,
por supuesto.
Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
Oye, control, ¿podemos programar La Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando lo mejor de Cero al Infinito en Onda Cero.
De cero al infinito.
Para un buen regalo, cuando el tío y el abuelo y el padrino y los papás.
En los años de la posguerra en España, la muñeca más deseada por toda una generación de niñas fue la legendaria Mariquita Pérez, un auténtico fenómeno comercial y social que se mantuvo 3 décadas liderando el sector en nuestro país y que en la actualidad ha revivido en una versión modernizada. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a recordar los orígenes de la famosa muñeca. Buenas noches, Sonsoles, ¿qué tal?
Buenas noches, Paco.
Bueno, vamos a recordar, yo creo que es una historia que, como decimos, a toda una generación va a gustar, y a quienes son más jóvenes, pues que sepan cómo nació Mariquita Pérez.
Sus inicios tuvieron lugar en 1939, cuando la aristócrata Leonor Coello de Portugal, esposa del redactor jefe de la revista Blanco y Negro, Manuel de Góngora y ayuntante, tuvo la idea de crear una muñeca sobre el modelo de su hija, la pequeña Leonor de Góngora. A la madre se le había ocurrido llevar a la niña vestida igual que su muñeca, una de fabricación alemana que había ganado recientemente en una rifa benéfica, y los transeúntes solían pararse a admirarlas cuando paseaban de esa guisa por la playa de la Concha en San Sebastián. De vuelta en Madrid, Leonor Coello se puso en contacto con su antigua compañera del colegio, María Pilar Luca de Tena de Fajalde, hija del fundador de ABC, y esta se embarcó en el proyecto, que ambas diseñaron siguiendo la estela de la muñeca francesa llamada Nanette. El capital inicial, aportado por Pilar Luca de Tena, fue de 30.000 pesetas de la época para fabricar 1.000 muñecas y 20.000 más para los conceptos de trajes, publicidad y alquiler de un bajo para el establecimiento, que comenzaría ubicándose en el número 12 del actual Paseo de la Castellana.
Una versión de la historia sitúa esa primera fabricación en Onil, Alicante, en el taller del juguetero Santiago Molina, mudándose después a la capital de España. Otra sostiene que ya desde el principio se produjo en la calle Regueros 5 de Madrid, en la manufactura de la viuda de José Florido. Para buscar un nombre adecuado a la muñeca, que sonase familiar y fuera fácil de recordar, Leonor Coello pidió ayuda a los intelectuales que acompañaban a su marido en una tertulia, entre los que se encontraba el filósofo y académico Eugenio Dors. Eligieron Mariquita por ser un diminutivo coloquial de María, el nombre femenino por excelencia, y Pérez por tratarse también de un apellido español muy extendido. Así nació un nombre destinado a instalarse para siempre en la cultura popular de nuestro país, Mariquita Pérez. Y se creó una sociedad anónima con esa denominación para la explotación del producto, que después de alcanzar el éxito salió a bolsa en acciones para ampliar el capital y llegar más lejos.
La primera tienda de Mariquita Pérez se inauguró el 11 de noviembre de 1940. En apenas dos meses, el millar de muñecas había sido vendido y se contaba con una lista de espera para el siguiente pedido, por lo que se reforzó la producción ampliándola a talleres en la parroquia de San Miguel, de la calle General Ricardos, en Madrid, donde trabajaron en ellos mujeres que en esos momentos, digamos que pasaban algunos apuros.
Solo una minoría social podía permitirse adquirir la muñeca a su precio de 85 pesetas en esos primeros tiempos, lo que equivalía a más de la mitad de un sueldo medio. Pero todos la conocían y por eso pronto se convirtió en un anhelo inalcanzable para muchas niñas, ya que la campaña publicitaria que se hizo fue todo un éxito, constante y variada, en prensa, radio, postales, calendarios, siendo incluso la muñeca ofrecida en subasta durante los entreactos de obras teatrales o sorteada en actos benéficos. La primera Mariquita era de cartón piedra. Tenía los ojos fijos de cristal, con cejas y pestañas superiores pintadas a trazo, la boca cerrada y su media melena era de cabello natural. Vestía un traje algo corto de algodón de rayas rojas y blancas, que se conocería como delantal de rayas o mi delantal, y ya se haría enormemente popular. La muñeca era articulada, movía la cabeza, las piernas y las manos.
La sede central abrió sus puertas en un edificio de tres pisos de la calle Núñez de Balboa 52. Para entonces ya contaban con una treintena de empleadas. Allí, además de tienda y taller, tenían un establecimiento de atuendos infantiles a juego con los de Mariquita, para que las niñas pudieran contar con un guardarropa igual que el de sus muñecas. No en vano, el eslogan del juguete era «La muñeca que se viste de verdad».
Otro de los componentes de la tertulia del marido de Leonor Coello, el músico y compositor de zarzuelas Jacinto Guerrero, compuso al piano la que sería su célebre canción «Mariquita Pérez», interpretada por el trío Gurruchaga, y con la propia Leonor participando en los coros. El tema se hizo muy popular porque se emitía por la radio y se escuchaba en los descansos de los cines cuando aparecía una foto de la muñeca como estrategia promocional. La letra incidía: Mariquita Pérez, qué elegante eres. También se publicó en 1945 Aventuras de Mariquita Pérez, la varita mágica, un exitoso libro de historias protagonizadas por la muñeca, que la presentaban en familia y con sus amigas y asistiendo al colegio, ilustradas por Polilla, Álvaro Suárez Valdés, al que al año siguiente siguió Aventuras de Mariquita Pérez en el país de Fantasilandia. El autor de los textos aparecía con el seudónimo de Juan Cuentista, que escondía la identidad de Torcuato Luca de Tena.
Se fueron abriendo franquicias en provincias para la venta de la muñeca, a las que se les proporcionaba el producto, el papel específico de envolver y el letrero para la fachada del negocio. la muñeca salió de nuestras fronteras y se vendió en América del Norte y del Sur, y en otros países europeos. Se organizaron desfiles infantiles donde las niñas y las muñecas vestían a juego. Hasta Marisol lució vestidos de Mariquita Pérez.
Años después salió al mercado el muñeco Juanín, que era hermanito de Mariquita, y salió en dos versiones, bebé y niño, también con un catálogo de ropa y accesorios propios.
En 1943 se crea la muñeca Gisela, la rival de Mariquita Pérez, ideada por Carmen Cervera Giralt y fabricada por Industrias Prisma de Madrid. También dotada de amplio ajuar y con dos hermanitos, pero que no logró la misma celebridad que Mariquita y desapareció en 1961. A partir de mediados de los 70 se produce un parón de dos décadas sin manufacturar la muñeca de Mariquita Pérez, tras el cual una empresa de O'Neill en los años 90 retomó los trabajos volviendo a fabricar a Mariquita y Juanín en vinilo, en sus versiones habituales y también mini de 21 centímetros que sigue produciéndolas en la actualidad. En 2006, ya de lleno en esta nueva etapa, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le dedicó un sello de correos.
Aunque la muñeca de hoy no es idéntica a la de los años 40 y 50, al menos puede proporcionar una segunda oportunidad para alguna niña nostálgica de entonces que no pudo conseguirla en su momento, aunque hoy peine canas, o también, ¿por qué no?, para quienes tenemos la fortuna de llamar abuelas o madres a esas mujeres de hoy y así de algún modo nos sintamos que participamos de su infancia, como ellas hicieron de la nuestra.
Una bonita historia con su dosis de nostalgia, aquella muñeca Mariquita Pérez, que insistimos fue el objeto, el juguete más deseado por toda una generación de niñas en España. La próxima semana más con Sonsoles Sánchez en Reyes. Gracias, Sonsoles, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Paco. Hasta la próxima semana y un abrazo muy grande.
De cero al infinito.
Al igual que ocurre en la Tierra, Marte experimenta cuatro estaciones a lo largo del año debido a la inclinación de su eje de rotación. Durante el otoño e invierno marcianos, las temperaturas de sus regiones polares pueden descender por debajo del punto de congelación del dióxido de carbono, menos 125 grados aproximadamente, el cual constituye el 95% de la atmósfera marciana en volumen. Este dióxido de carbono puede depositarse en la superficie del planeta rojo, ya sea precipitando en forma de nieve o condensando directamente en forma de escarcha. Vamos a hablar de ello con Pedro Gutiérrez, que es investigador del Departamento del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, entonces podemos decir que en el planeta Marte nieva de manera habitual.
Bueno, pues eso es lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? El Marte tiene una característica especial y es que al final del verano, cuando ya nos dirigimos hacia el otoño y el invierno, se forma una especie de caperuza en los polos, una caperuza que es bastante densa y que no es fácil de saber lo que está ocurriendo debajo de esa capa. Entonces, todo, como quien dice, la información que podemos obtener pues es más limitada y de nuestro estudio se deduce que en un principio en Marte nieva y nieva bastante.
Uh-huh. Es para que nos podamos hacer una idea, ¿es una nieve como la de la Tierra? ¿Es igual o presenta características diferentes?
Bueno, digamos que no se sabe en sí. Bueno, para empezar es una nieve de dióxido de carbono, la nuestra es de hielo de agua. Pero lo que otro elemento diferenciador era sobre qué condensa esta nieve. Y en un principio pensamos que estos copos de nieve de dióxido de carbono podrían condensar sobre pequeñas partículas de hielo de agua que estarían debajo de, o que formarían esta caperuza que he mencionado anteriormente, y que sería la que se depositaría sobre la superficie. Y este mecanismo pues constituiría en sí una manera de sustraer también agua de la atmósfera de Marte.
Me llama la atención algo que dice su colega Haifeng Xiao, también investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y es que dice que si París estuviera situado en Marte, estaría cubierto por una fina capa de nieve y escarcha de dióxido de carbono durante buena parte del invierno, ¿no?
Sí, es la capa, como bien han descrito en la introducción, pues es la atmósfera de Marte, que es muy tenue, pero aproximadamente un tercio de la atmósfera, del dióxido de carbono de la atmósfera de Marte, condensa sobre los polos en invierno, y esta capa de condensación pues se extiende hasta latitudes relativamente bajas, que en nuestro planeta pues alcanzarían a París. Y dura mucho tiempo, dura desde el invierno pues hasta finales de la primavera, principios del verano.
Bueno, y además este digamos proceso estacional de Marte representa un ciclo volátil crucial, y conocer más acerca de ello contribuiría de manera significativa a entender la dinámica global del clima marciano, lo cual sería bastante importante, ¿no?
Claro, eso es lo que mencionaba anteriormente. Los modelos que tenemos actualmente para describir el clima marciano se puede decir que son iguales de sofisticados o de buenos que los que tenemos aquí en la Tierra. La diferencia esencial es que mientras que aquí en la Tierra tenemos muchos datos con los que alimentar estos modelos, como son temperaturas que podemos obtener cada 10 metros o sensores de viento o de presión, pues no es el caso en Marte. Entonces, digamos que el principal hándicap de estos modelos es los datos de los que se nutren. Y los datos más fundamentales pues son la zona frontera, la interacción entre lo que sería la parte baja de la atmósfera de Marte y la superficie de Marte. Y como digo, pues ahí, especialmente en las zonas polares, no tenemos mucha información, por lo que todo dato que podamos obtener que nos permita alimentar estos modelos, pues nos permiten estudiar cómo evoluciona o cómo se desarrolla la atmósfera de Marte a lo largo de las distintas estaciones.
Claro, la siguiente pregunta sería plantearnos ¿dónde va toda esa agua de las nevadas de Marte?
Las nevadas son de dióxido de carbono, pero está relacionado con el agua en el sentido de que durante mucho tiempo pues hemos tenido evidencia de que en el pasado marciano debió de haber agua líquida sobre la superficie de Marte. La característica de Marte es que sus condiciones de presión y temperatura se encuentran cerca de lo que conocemos con el nombre de punto triple del agua, que es donde pueden coexistir, digamos, los tres estados del agua, el líquido, sólido y gaseoso. Pero en la mayor parte de la superficie, solo en zonas muy concretas, se podría encontrar agua líquida. Normalmente lo que ocurre es que el hielo de agua pasa directamente a estado gaseoso. Teníamos pruebas de que había existido agua líquida, pero no encontrábamos agua líquida. La pregunta es dónde estaba el agua, ¿no? Y hemos tardado mucho en encontrar que el agua se encuentra debajo de la superficie y que parte de ese agua también pasa a la atmósfera. Y en la atmósfera interacciona esencialmente con el polvo marciano, y este polvo actúa como una especie de ascensor. Sube el agua hacia las partes altas de la atmósfera, donde recibe la radiación solar un poquillo más intensa, y se rompe y finalmente desaparece. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que, aparte de este mecanismo de ascensión hacia arriba, pues también encontramos un mecanismo que puede atrapar ese agua y devolverla otra vez hacia el interior de la superficie de Marte.
Con todos estos descubrimientos, con todos estos estudios, digamos que están ustedes, está la investigación contribuyendo a que esos viajes espaciales para conocer Marte sean un poco más fáciles.
Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Marte obviamente es objetivo prioritario de las agencias espaciales por su proximidad, también por su interés científico, pero desde luego se tiene el punto de mira en lo que es la exploración humana, ¿no? Como siguiente objetivo tras la Luna. Hay muchos problemas relacionados con lo que sería la exploración de Marte, y en ese sentido, cuanta más información tengamos, pues mejor, especialmente de los polos, que son lo menos explorados, ¿no? Todos los landers que han aterrizado en Marte lo han hecho, digamos, en la zona o en la banda ecuatorial para buscar posibles restos de agua o con otro objetivo, y digamos que la información que tenemos de los polos es más restringida, y como nos proporcionan información sobre cómo evoluciona el clima en Marte, pues son datos que obviamente redundan en el conocimiento que tengamos para la futura exploración humana del planeta.
Veo también, repasando la información acerca de este tema, que ponen ustedes especial énfasis en los espesores que adquiere esta nieve y que varían mucho de unos lugares a otros.
Sí, ese es uno de los resultados también importantes del estudio que hemos hecho. Nosotros nos hemos centrado en una época que va desde aproximadamente el 2011 hasta el 2021, y con anterioridad pues solo existían medidas de lo que era el espesor de la capa polar de dióxido de carbono a partir de medidas de un instrumento que se llama MOLA, que es un altímetro láser. Pero esas medidas nunca habían sido validadas, en el sentido de que el láser, cuando mide distancia o cuando mide espesores, pues puede tener algunos efectos no deseados en la medida, ¿no? Y lo que nosotros encontramos es que efectivamente parece ser que el hielo puede producir o inducir cierto error en la determinación de los espesores. La diferencia esencial es que mientras que con las medidas de láser pues se obtiene una medida global, es decir, de toda la capa polar, nosotros solo lo hemos podido hacer en una determinada zona, y lo que faltaría es comprobar si las diferencias o estos resultados que nos permiten recalibrar las medidas de láser pues se pueden generalizar a distintas zonas del casquete polar marciano.
Sé que hay un aparato que llevan ustedes, orbitador de reconocimiento de Marte, que fue lanzado por la NASA en 2005. ¿Qué es lo que les ofrece? ¿Qué información les llega a través de este dispositivo?
Bueno, pues en concreto el MRO, la sonda que usted ha mencionado, pues llevaba el instrumento HiRISE, que es una cámara, una especie de telescopio, el más grande que se ha enviado fuera de nuestro planeta. Era un telescopio de medio metro y nos ha proporcionado las imágenes de más alta resolución que tenemos de la superficie marciana desde el punto de vista global, porque obviamente los robots que andan recorriendo la superficie marciana nos proporcionan una visión de muy alto detalle, pero muy local, mientras que este instrumento HiRISE, que iba en el MRO, pues sí que nos proporciona una visión global de todo el planeta marciano con mucha resolución. Y curiosamente este instrumento en concreto es uno de los que ha llevado la iniciativa de hacer lo que se dice ciencia ciudadana, que es simplemente cualquier persona puede proponer el objetivo que le gustaría ver con ese instrumento, y entonces pues lo propone a través de una página web conectada con la NASA, y se decide si hay que apuntar el telescopio hacia esa zona de interés social, ¿no?
Con estos nuevos descubrimientos, con estos estudios, se viene a certificar que Marte es un planeta tan inhóspito como parece.
Marte es inhóspito principalmente porque por la radiación solar. Su atmósfera es muy tenue, aproximadamente un 3% de la atmósfera que tenemos aquí en la Tierra, y la radiación y las partículas que vienen del Sol pues prácticamente penetran a través de la atmósfera, y eso es lo que lo hace más inhóspito, aparte de la falta de oxígeno. Pero digamos que la falta de oxígeno en un momento dado se podría superar desde el punto de vista técnico. El impacto de la radiación es más difícil de controlar, y efectivamente es un planeta inhóspito. Aparte de el hecho de que, a pesar de que tiene una atmósfera muy tenue, es bastante dinámica. Tiene muchos fenómenos que en principio no serían esperados en una atmósfera tan, tan tenue, pero desarrolla tormentas y vientos de gran importancia.
Vamos, que por lo que le estoy oyendo, Pedro, tampoco es un lugar como para pensar en hacerse un adosado por allí, ¿no?
Bueno, depende de lo que hagamos con esto, ¿no? Porque lo mismo sí que conviene tener al menos una segunda residencia por ahí.
Bueno, bromas aparte, y en cualquier caso, trabajos como este son tremendamente importantes, ¿no? Para conocer esos otros planetas que tenemos por ahí alrededor nuestro y conocer pues todos los detalles, como esta nieve, que por lo que nos ha explicado nuestro invitado no es exactamente igual que la nieve que tenemos por aquí por la Tierra, pero nevar nieva y bastante en Marte. Pedro Gutiérrez, investigador del Departamento del Instituto de Astrofísica de Andalucía, le agradezco mucho el que nos haya atendido para explicarnos todo esto, y bueno, pues enhorabuena a usted y a todo el equipo por este trabajo que han realizado.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos.